Y cuando el momento que nació mi bebé, ella lo agarró así y yo quise levantarme para verlo. ¿Qué madre no quiere ver a su hijo?
A Marta, la partera, le arrebató a su bebé. Nunca le dijeron dónde está. Si por diferentes motivos fuiste separada de tu hijo o hija cuando nació, no estás sola, podemos ayudarte. Comunícate con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 0800-222-266-234. Mamás que buscan. Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Argentina Presidencia.
Bien, bueno, este es uno de los spots que estamos difundiendo aquí en la radio pública. Claudia, bueno, contanos cómo nace esta campaña.
Bueno, mira, haciendo un poquito de historia, la CONADI existe hace 30 años. Se creó a pedido de las abuelas de Plaza de Mayo para que desde el Estado se impulse la tarea de la búsqueda de los hijos de personas desaparecidas. Inmediatamente empezar a trabajar vimos de que había muchas personas que habían sido, digamos, su identidad había sido vulnerada, no sabían sus orígenes, pero haciéndose los estudios de ADN no eran hijos de las familias que figuraban en el banco reclamando por los hijos de los desaparecidos. Ya desde ese entonces, cuando la sociedad empezó a tomar conciencia de que el derecho a la identidad es un derecho fundamental, como el derecho a la vida y la libertad, muchas personas empezaron a preguntarse, bueno, cuál era su origen y a querer averiguarlo, y bueno, formaron colectivos, hicieron, bueno, muchas tareas que no voy a detallar ahora. Mientras tanto, CONADI iba tratando de idear un programa diferente, porque la búsqueda es diferente de los desaparecidos que de las personas que por otras razones no conocen su origen. Y recién en el año, no te quiero hacer una historia muy detallada, pasaron muchísimas cosas, pero en síntesis, en diciembre del año pasado pudimos por fin lanzar públicamente el Programa Nacional por el Derecho a la Identidad Biológica, para lo cual tenemos un equipo de 20 personas formadas, capacitadas, profesionales, que están diseñando, digamos, toda la metodología adecuada para de la forma más rápida poder resolver estas situaciones, que por supuesto ojalá todas pudieran ser resueltas, muchas no serán, pero al menos vamos a dejar instalada una política de Estado. Lo primero que nos dimos cuenta, o sea, lo primero que nos saltó a la vista es que nosotros tenemos registradas en Legajo 25.000 personas aproximadamente, y se siguen agregando a diario más, que buscan su origen y no son hijos de personas desaparecidas. Y solamente un poco más de 500 madres que reclaman, digamos, que les sustrajeron a sus hijos. Con lo cual vimos que para la primera tarea era convocar a esas madres, porque si hay 25.000 personas registradas que no conocen su origen, hay 25.000 madres que tampoco saben dónde están sus hijos. Claro. Entonces, pero por diferentes razones, que no te las voy a detallar ahora, pero sí tenemos un diagnóstico, no se han acercado a reclamar. Lo que nosotros estamos haciendo con esta campaña es tratar de convencerlas, acompañarlas, empoderarlas, que comprendan que ellas fueron víctimas, porque a nadie se le, por ninguna razón, ni siquiera aunque dé el consentimiento, se le puede separar de sus hijos. Y además está el derecho de los hijos de saber cuáles son sus orígenes. Claro. Entonces, bueno, esto se inscribe en esa campaña, estamos recorriendo toda la República Argentina, ya fuimos a 6 provincias, como hicimos en su momento para la búsqueda de los hijos de desaparecidos, acompañadas por el Consejo Federal de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de cada localidad, bueno, y ahora con esta campaña de Radio Nacional que nos ayuda muchísimo porque necesitamos llegar a todo el país, a todas las mamás y a todas las personas que conozcan una situación así, que acompañen a esas mamás, que se acerquen, porque nosotros no le vamos a pedir nada, esto es gratuito, esto es, toda la tarea la hacemos nosotros, no le vamos a pedir documentación, solamente una declaración jurada y unos datos para saber cómo, digamos, entrecruzar la información, y si hay que hacer un ADN, que de hecho ya hemos reencontrado 19 madres con sus hijos y 22 hermanos con sus hermanos, o sea que realmente está resultando el programa. En el caso de que se necesite hacer un ADN, nosotros mismos nos trasladamos a las provincias a hacer las extracciones de muestras hemáticas, ¿no? Claudia, que es solo un pinchazo en el dedo, nada claro. más.
Claudia, 19 madres ya encontraron esta.
Sí, ya
hijos.
Se reencontraron, antes de ayer fue la última, la verdad que una emoción increíble, se conocieron en la sede de CONADI, fue una situación, bueno, indescriptible, ¿no?
¿Y desde cuándo estos 19? ¿Desde ahora, desde el principio de este año que comenzó el programa o...?
Ya nosotros, en el año 18, yo había comenzado a incorporar madres que reclamaban a sus hijos, pero tenían que ser de la época de la dictadura, porque la comparábamos con el Banco Nacional de Datos Genéticos,
claro.
¿No es cierto? Porque ahí hay miles de personas ya analizadas. Entonces, algunas fueron de antes, desde el 18, vamos a decir, después del 18 que se implementó esa forma de trabajo, y las últimas, bueno, ya a partir de del programa, ¿no es cierto?
Qué bueno. Claudia, ¿sabés que acá en Patagonia, en parte puede ser tomado casi como mitos urbanos, pero siempre se habló de la venta de bebés, ¿eh? De la época, sobre todo de las décadas del 60, 70... digamos, y es se daba aparentemente, como dicen algunos, como una práctica bastante habitual, que era la adopción media compulsiva, etcétera. Digo, ¿han tenido algún registro de eso, alguna denuncia respecto de eso?
Nosotros trabajamos mucho, la CONADI trabajó en un caso que se llamó el caso Ñanco, que tenía que ver con los hijos de los mapuches que eran retirados por las juezas, una jueza, si no me equivoco el apellido de la Pájaro, sí. Y eran entregados a familias de todo el país o del extranjero. Hemos tenido noticias de eso, inclusive en cuando fue Fapiano, el secretario de Derechos Humanos, en la época de Duhalde, de la presidencia de Duhalde, él mismo se presentó allá en la zona, en Bariloche, a litigar por esta temática, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, lo que pasa es que estamos ahí hablando de prácticas delictuales, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, si en alguna de las adopciones vemos que hay una irregularidad, lo tenemos que derivar a la justicia, porque nosotros somos el Poder Ejecutivo. De todas maneras, lo que vos decís es absolutamente cierto. Esas prácticas existieron, inclusive hubo intentos de instalar en Argentina agencias de adopción internacional, que por suerte en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Argentina se opuso y firmó en contra. Entonces, hubo también trabajo de muchas personas desarmando esas agencias de adopción. En este momento, salvo algunos casos que han ido a la justicia, no sabemos de situaciones que en la actualidad se produzcan. Pero de todas maneras, si se presentan las madres o los hijos víctimas de esa situación, nosotros los vamos a atender.
Claudia, te saluda María. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Felicitaciones por el trabajo y te quería preguntar cuáles son las principales causas que hay sobre no saber la identidad a nivel mundial y qué particularidades hay en la Argentina, más allá de, obviamente, la dictadura, ¿no?
Mirá, siendo después de tantos años de trabajar en la temática, en realidad mi opinión es que hasta no hace mucho, y todavía sucede en algunos lugares, ¿no?, los niños eran considerados objetos de los padres, objetos de deseo de los adultos, ¿no es cierto? Objeto de, yo quiero tener un hijo, y se terminó, y no me importa más nada. Lo consigo, lo compro, me lo dan, me lo regalan, o sea, sin pensar nunca en que el niño es un sujeto de derecho que más allá de que no se puede expresar, porque es un bebé, tiene los mismos derechos que cualquier otro argentino o ser humano. Por eso se ocultaban las adopciones, se desmentía, y también había un concepto cultural muy arraigado, que era el que considera que la felicidad va de la mano de la situación económica. Entonces, que una persona pobre no puede darle felicidad, tanta felicidad y amor y una buena vida como una persona con dinero. Entonces, bueno, también se pensaba que, bueno, estas que tienen 3, 4, 5 hijos, bueno, que entreguen, que esos chicos van a estar mejor con gente de mayores recursos, en lugar de tener una política de contención para las personas que no disponen, digamos, de una situación económica buena. Eso ha ido cambiando, ¿no es cierto? Con los años se ha ido tomando más conciencia, pero todavía un poco subsiste. Ahora creo que todas estas personas que reclaman también, gracias a la lucha de abuelas y de que las abuelas han demostrado que el derecho a la identidad realmente es un derecho fundamental que afecta enormemente a las personas que desconocen su origen, eso ha hecho un cambio también en nuestra sociedad y lo notamos, bueno, por la gran expectativa que hay con esta temática.
Uh-huh. Claudia, ¿qué importancia le dan desde la CONADI a todo el trabajo que se hace en redes sociales, ¿no? Hay muchos grupos de sí. Búsqueda de identidad biológica. Digo, ¿cómo es? ¿Ustedes tienen
un equipo? Bueno, ellos son los principales interesados. Uh-huh. Nosotros los hemos convocado a todos los grupos, que algunos han querido y otros no, que para recibir sus opiniones, para que también nos transmitan su experiencia, para entre todos poder hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, son grupos que lo mismo como en su momento Abuelas de Plaza de Mayo eran las víctimas y tenían que repararse a sí mismas, ¿verdad? Uh-huh. Estas personas también, al no encontrar una salida, porque hay pactos de silencio, porque no, a través de un juicio es imposible de resolver, porque sencillamente las personas intervinientes se niegan a hablar, o están muertas, o prescribió, entonces han formado estos grupos de la sociedad civil, con los que nosotros aspiramos a trabajar y escuchar sus críticas, sus opiniones y sus sugerencias, y también a unificar la información, porque uno de los problemas que tenemos es que al haber tanto grupo disperso, la información también está dispersa. Eso es comprensible, no es una crítica, pero lo que nosotros creemos para instalar una política de Estado para siempre, es necesario que la información esté centralizada y en el Estado. ¿Por qué en el Estado? Porque es el que tiene que garantizar que esa información sea inalterable, inviolable, confidencial, que no pueda ser utilizada por otros fines que no sean los que originaron, digamos, esa información. Entonces, bueno, así es como estamos trabajando en este momento, con muchísimo impulso y bueno, y convocando a todo el mundo, y por supuesto con teníamos una enorme deuda pendiente con los grupos de buscadores y estamos tratando de saldarla de la manera más eficiente posible. No sé si la más rápida, claro, pero sí la más seria y la más eficiente.
La posible. Más segura, porque si no puede haber muchas reversiones de las cosas y a veces eso complica la búsqueda.
Sí, también hay mucho negocio de algunos que ofrecen hacer el ADN, estos Family Tree, todas estas cosas, claro. Que realmente es una locura. Porque es un negocio.
Sí, está claro.
Y lo que hace es lucrar con la angustia del que no sabe, el que hace cualquier cosa. El que no sabe, lógicamente, en su búsqueda acude a donde sea. Entonces también para eliminar el ADN nuestro que nosotros vamos a ofrecer es uno a uno y es gratuito. Sin embargo, va a quedar registrado y archivado en una base de datos que las va a administrar el Banco Nacional de Datos Genéticos como autoridad en la materia. También es importante eso, para que quede registrado y no se pierda.
Claro. Claudia, bueno, estamos hablando con vos y aparecen una serie de mensajes. Acá te lo vamos a transmitir por privado, porque menciona nombres de funcionarios y personas de esta provincia, de otras provincias también. No nos vamos a dar al aire. Pero evidentemente cuando se empieza a hablar de estos temas, saltan sospechas, firmes, denuncias que hubo en algún momento. Y yo quería preguntarte si este tipo de prácticas que se dieron en décadas pasadas, casi habitualmente, como decías vos antes, si tienen algún tipo de pantalla social, digo, o han tenido, qué sé yo, fundaciones, no sé, digo, hogares.
Sí, sí, mirá, ha habido mucha participación de la iglesia. Uh-huh. ¿Eh? Claro. Habían unos famosos equipos de adopciones manejados por la iglesia, que en realidad lo único que hacían era sacarle los bebés a las chicas pobres para dárselos a familias vinculadas a la iglesia. Uh-huh. Eso ha sido estudiado, está investigado. Y bueno, y también nosotros consideramos que para que un niño, un bebé recién nacido, sea anotado como hijo de una familia que no lo es, por eso no hablo de adopción acá, sino que hablo de apropiación, tiene que haber habido al menos una omisión por parte del Estado en el control, claro, sino una complicidad, como ha habido en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Ha habido todo un sistema que ha permitido que esto suceda. Y nosotros hemos encontrado casos, hay un caso muy famoso que lo hemos podido resolver hace unos años, ¿no? De una persona, una señora que estaba cruzando la frontera con su beba, le quitaron la beba, se lo quitó la policía, la llevaron a un psiquiátrico, a la criatura, porque la señora gritaba como loca, devuélvanme mi hija, la llevaron a un psiquiátrico, a la bebé la llevaron al hospital de niños y la internaron. Después intervino la jueza y se la dio en adopción al comisario. Qué, o sea, fue una cosa, por suerte pudimos recuperar esa criatura, y que era de Avellaneda, pero esto sucedió en la frontera. O sea, hay siempre alguna complicidad por acción o por omisión del Estado, por eso es el Estado el que tiene que dar la respuesta. Uh-huh. Es lo que siempre exigieron las organizaciones de buscadores. Sí. Y hubo un sistema que servía para eso también, a veces por dinero y a veces porque muchas personas se sentían Dios y creían que pasar un nene de un lugar a otro era hacer un acto de bien, que el nene se iba a vivir mejor y se sentían con ese derecho, ¿no?
Claudia, te hago una pregunta más. Sí. Te estaba escuchando y no me costaba procesar lo que estabas contando, el caso que estabas contando. No puedo imaginar la diversidad de casos que hay, pero me quería preguntarte sobre cómo ponerlo, quiénes son las personas que más buscan, ¿no?, esa identidad. ¿Son los hijos, son las madres? Me suena que hay algo de muchas mujeres, ¿no?, como tomando ahí un poco la posta.
Ah, sí, en general sí. Las mujeres somos las cuidadoras del mundo, ¿no? Somos las que, no en vano, las madres, las abuelas, y con nadie, ahora no tanto, hemos logrado que muchos señores trabajen con nosotras, pero la mayor parte de las personas que se acercaban a colaborar eran mujeres, ¿no? Pero bueno, esto es una situación que afecta por igual. Lo que sí es que las mamás, fueron separadas de sus hijos, yo por lo menos las considero víctimas de violencia de género. Claro. Porque eso no le pasó a los varones. Claro. A los varones, a nadie le sacó un bebé a un varón.
Por eso te preguntaba. O sea,
claro, acá hubo violencia de género sobre una mujer que acaba de tener un bebé, vaya a saber qué condiciones, le obligan a firmar papeles, le obligan a entregarlo, le dicen que está muerto, le dicen que no pregunte nunca más nada en su vida, y todavía esa mujer al día de hoy tiene esa angustia y no la comunica porque se siente, ¿cómo te puedo explicar?
Culposa.
Sola, no apoyada, claro. Sí, claro. No entendida.
E incluso culposa en muchos casos, ¿no?
Porque muchas también, veces culposa, porque también a veces lo tenían que entregar a las criaturas porque la presión era insostenible. Uh-huh. Y no podían, y si reclamaban y eran menores de edad, les hacían callar la boca y las amenazaban, o las convencían. Una chica de 15 años que le dicen, no, dejá a la criatura, vos para qué la vas a tener, no vas a poder ir a bailar, no vas a poder tener novios, tu vida está arruinada. Bueno, es una presión para una niña que además está en puerperio. O sea, uno ha visto cosas terribles porque en puerperio una mujer que la presiona, la enloquece. Todas las que hemos tenido hijos sabemos lo duro que es el puerperio, el momento de emocional que se vive al acabar de parir como para que como para sufrir estas situaciones. O sea que sí, entonces
Claudia,
violencia de género claramente.
Sí, claramente. Claudia, bueno, estamos dialogando con la titular de la CONADI, de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, Claudia Carlotto. Preguntarte, Claudia, por último, para liberarte, ¿cómo hace la gente que quiere, además de comunicarse con nosotros, que podemos viabilizar alguna cosa, pero si quiere directamente hablar con alguna delegación regional, ¿cómo se comunica con ustedes?
Mira, en principio, nosotros es muy sencillo la presentación, solamente con una declaración jurada, y puede hacerse por cualquier vía. Nosotros tenemos página en Facebook, página en página web, la página de la Secretaría de Derechos Humanos, un 0800-222 CONADI, que es el que se publicita, puede ser por carta, de cualquier manera comunicarse uh-huh. con nosotros, y en las delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros en el Consejo Federal hemos convenido que si alguna persona tiene dificultades se acerque a la Secretaría Local, que ellos la van a acompañar para que puedan hacer su presentación en CONADI.
Claro, pero por ejemplo acá, no sé, en pueblos que están alejados de las ciudades, pueden ir, no sé, al juzgado de paz, ¿a dónde pueden ir a...?
No, se comuniquen directamente con nosotros, que nosotros nos vamos a ocupar de que esa persona tenga el acceso más fácil posible a su derecho.
Perfecto, muy bien. Claudia, gracias por el trabajo que hacen.
No, a ustedes por ayudarnos a difundir y convocar a estas mamás y a todas las personas que no conozcan su origen.